Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Teoría y juego del duende. Manuel Torre, gran artista del pueblo andaluz, decía uno que cantaba: tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca, porque tú no tienes duende. En toda Andalucía, Roca de Jaén y Caracola de Cádiz, la gente habla constantemente del duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. El maravilloso cantaor el Lebrijano, creador de la debla, decía: los días que yo canto con duende no hay quien pueda conmigo. La vieja bailarina gitana La Malena exclamó un día oyendo tocar a Brailovsky un fragmento de Bach: ¡ole! ¡Eso tiene duende! Y estuvo aburrida con Gluck y con Brahms y con Darius Milhaud. Y Manuel Torre, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo, escuchando al propio Falla, su nocturno del Generalife, esta espléndida frase: todo lo que tiene sonido negro tiene duende, y no hay verdad más grande. Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Sonidos negros, dijo el hombre popular de España, y coincidió con Goethe, que hace la definición del duende al hablar de Paganini diciendo: poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica. Así pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista: el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo. Es decir, de sangre. Es decir, de viejísima cultura, de creación en acto. Este poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica es en suma el espíritu de la tierra, el mismo duende que abrazó el corazón de Nietzsche, que lo buscaba en sus formas exteriores, sobre el puente Rialto o en la música de Bizet, sin encontrarlo y sin saber que el duende que él perseguía había saltado de los misteriosos griegos a las bailarinas de Cádiz o al dionisíaco grito degollado de la sigrilla de Silverio. Así pues, no quiero que nadie confunda al duende con el demonio teológico de la duda, al que Lutero, con un sentimiento báquico, le arrojó un frasco de tinta de Nuremberg, ni con el diablo católico, destructor y poco inteligente, que se disfraza de perra para entrar en los conventos, ni con el mono parlante que lleva el truchimán de Cervantes en la comedia de los celos y las selvas de Andalucía. No, el duende de que hablo, oscuro y estremecido, es descendiente de aquel alegrísimo demonio de Sócrates, mármol y sal, que lo arañó indignado el día en que tomó la cicuta, y del otro melancólico demonillo de Descartes, pequeño como almendra verde, que harto de círculos y líneas salió por los canales para oír cantar a los marineros borrachos. Todo hombre, todo artista, llamará Nietzsche, cada escala que sube en la torre de su perfección es a costa de la lucha que sostiene con un duende. No con un ángel, como se ha dicho, ni con su musa. Es preciso hacer esa distinción fundamental para la raíz de la obra. El ángel guía y regala como San Rafael, defiende y evita como San Miguel y previene como San Gabriel. El ángel deslumbra, pero vuela sobre la cabeza del hombre, está por encima, derrama su gracia. Y el hombre, sin ningún esfuerzo, realiza su obra o su simpatía o su danza. El ángel del camino de Damasco y el que entró por las rendijas del balconcillo de Asís o el que sigue los pasos de Enrique Susón, ordena, y no hay modo de oponerse a las luces, porque agita sus alas de acero en el ambiente del predestinado. La musa dicta, y en algunas ocasiones sopla. Puede relativamente poco, porque ya está lejana y tan cansada, yo la he visto dos veces, que tuve que ponerle medio corazón de mármol. Los poetas de musa oyen voces y no saben dónde, pero son de la musa que los alienta y a veces se los merienda, como en el caso de Apollinaire, gran poeta destruido por la horrible musa con que lo pintó el divino, angélico Rousseau. La musa despierta la inteligencia, trae paisaje de columnas y falso sabor de laureles. Y la inteligencia es muchas veces la enemiga de la poesía, porque imita demasiado, porque eleva al poeta en un trono de agudas aristas y le hace olvidar que de pronto se lo pueden comer las hormigas o le puede caer en la cabeza una gran langosta de arsénico, contra la cual no pueden las musas que hay en los monóculos o en la rosa de tibia laca del pequeño salón. Ángel y musa vienen de fuera. El ángel da luces y la musa da formas. Hesíodo aprendió de ellas. Pan de oro o pliegue de túnicas, el poeta recibe normas en su bosquecillo de laureles. En cambio, al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. Y rechazar al ángel, y dar un puntapié a la musa, y perder el miedo a la fragancia de violetas que exhala la poesía del siglo XVIII, y al gran telescopio en cuyos cristales se duerme la musa enferma de límites. La verdadera lucha es con el duende. Se saben los caminos para buscar a Dios, desde el modo bárbaro del eremita al modo sutil del místico, con una torre como Santa Teresa o con tres caminos como San Juan de la Cruz. Y aunque tengamos que clamar con voz de Isaías, verdaderamente tú eres Dios escondido, al fin y al cabo Dios manda al que lo busca sus primeras espinas de fuego. Para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio. Solo se sabe que quema la sangre como un tópico de vidrios, que agota, que rechaza toda la dulce geometría aprendida, que rompe los estilos, que hace que Goya, maestro en los grises, en los platas y en los rosas de la mejor pintura inglesa, pinte con las rodillas y los puños con horribles negros de betún. O que desnuda Mosén Cinto de Verdaguer con el frío de los Pirineos. O lleva a Jorge Manrique a esperar la muerte en el páramo de Ocaña. O viste con un traje verde de saltimbanqui y el cuerpo delicado de Rambeau. O pone ojos de pez muerto al conde Lautréamont en la madrugada del boulevard. Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen. Saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende. Ellos engañan a la gente y pueden dar sensación de duende sin haberlo, como se engañan todos los días de autores o pintores o modistas literarios sin duende. Pero basta fijarse un poco y no dejarse llevar por la indiferencia para descubrir la trampa y hacer huir con su burdo artificio. Una vez, la cantaora andaluza Pastora Pavón, la niña de los peines, sombrío genio hispánico, equivalente en capacidad de fantasía a Goya o a Rafael el Gallo, cantaba en una tabernilla de Cádiz. Jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo, y se la enredaba en la cabellera o la mojaba en manzanilla o la perdía por unos jarales oscuros y lejanísimos. Pero nada, era inútil. Los oyentes permanecían callados. Allí estaba Ignacio Spelleta, hermoso como una tortuga romana, a quien preguntaron una vez, ¿cómo no trabajas? Y él con una sonrisa digna de Argantonio respondió, ¿cómo voy a trabajar si soy de Cai? Allí estaba Eloísa, la caliente aristócrata, ramera de Sevilla, descendiente directa de Soledad Vargas, que en el 30 no se quiso casar con un Rothschild porque no le igualaba en la sangre. Allí estaban los floridas, que la gente cree carniceros, pero que en realidad son sacerdotes milenarios que siguen sacrificando toros a Gerión. Y en un ángulo, el imponente ganadero don Pablo Murube, con aire de máscara cretense. Pastora Pavón terminó de cantar en medio del silencio. Solo y con sarcasmo, un hombre pequeñito, de esos hombrines bailarines que salen de pronto de las botellas de aguardiente, dijo con voz muy baja: ¡Viva París! Como diciendo: aquí no nos importan las facultades, ni la técnica, ni la maestría. Nos importa otra cosa. Y entonces la niña de los peines se levantó como una loca, tronchada igual que una llorona medieval, y se bebió de un trago un gran vaso de cazalla como fuego. Y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero con duende. Había logrado matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y abrasador, amigo de vientos cargados de arena, que hacía que los oyentes se rasgaran los trajes casi con el mismo ritmo con que se lo rompen los negros antillanos del rito, apelotonados ante la imagen de Santa Bárbara. La niña de los peines tuvo que desgarrar su voz porque sabía que la estaba oyendo gente exquisita, que no pedía formas, sino tuétano de formas. Música pura con el cuerpo sucinto para poder mantenerse en el aire. Se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades. Es decir, tuvo que alejar a su musa y quedarse desamparada. Que su duende viniera y se dignara a luchar a brazo partido. Y cómo cantó, su voz ya no jugaba. Su voz era un chorro de sangre digna por su dolor y su sinceridad. Y se abría como una mano de 10 dedos por los pies clavados, pero llenos de borrasca, de un Cristo de Juan de Junín. La llegada del duende presupone siempre un cambio radical en todas las formas sobre planos viejos, de sensaciones de frescura totalmente inéditas, con una calidad de rosa recién creada, de milagro que llega a producir un entusiasmo casi religioso. En toda la música árabe, danza, canción o elegía, la llegada del duende saludada con enérgicos ¡Alá! ¡Alá! ¡Dios! ¡Dios! Tan cerca del olé de los toros, que quién sabe si será lo mismo. Y en todos los cantos del sur de España la aparición del duende es seguida por sinceros gritos de ¡Viva Dios! Profundo, humano, tierno grito de una comunicación con Dios por medio de los 5 sentidos. Gracias al duende que agita la voz y el cuerpo de la bailarina. Evasión real y poética de este mundo, tan pura como la conseguida por el rarísimo poeta del 17, Pedro Soto de Rojas, a través de 7 jardines, o la de Juan Clímaco por una temblorosa escala de llanto. Naturalmente, cuando esa evasión está lograda, todos sienten sus efectos. El iniciado, viendo cómo el estilo vence a una materia pobre, y el ignorante, en el no sé qué de una auténtica emoción. Hace años, en un concurso de baile de Jerez de la Frontera, se llevó el premio una vieja de 80 años contra hermosas mujeres y muchachas con la cintura de agua por el solo hecho de levantar los brazos, erguir la cabeza y dar un golpe con el pie sobre el tabladillo. Pero en la reunión de musas y de ángeles que allí había, bellezas de forma y bellezas de sonrisa, tenía que ganar, y ganó, aquel duende moribundo que arrastraba por el suelo sus alas de cuchillos oxidados. Todas las artes son capaces de duende, pero donde encuentra más campo, como es natural, es en la música, en la danza y en la poesía hablada, ya que éstas necesitan un cuerpo vivo que interprete, porque son formas que nacen y mueren de modo perpetuo y alzan sus contornos sobre un presente exacto. Muchas veces el duende del músico pasa al duende del intérprete, y otras veces, cuando el músico o el poeta no son tales, el duende del intérprete, y esto es interesante, crea una nueva maravilla que tiene en la apariencia nada más la forma primitiva. Tal es el caso de la enduendada Eleonora Duse, que buscaba obras fracasadas para hacerlas triunfar, gracias a lo que ella inventaba. O el caso de Paganini, explicado por Goethe, que hacía oír melodías profundas de verdaderas vulgaridades. O el caso de una deliciosa muchacha del puerto de Santa María, a quien yo le vi cantar y bailar el horroroso cuplé italiano «Oh Mari», con unos ritmos, unos silencios y una intención que hacían de la pacotilla italiana una dura serpiente de oro levantado. Lo que pasaba era que efectivamente encontraban alguna cosa nueva que nada tenía que ver con lo anterior, que ponían sangre viva y ciencia sobre cuerpos vacíos de expresión. Todas las artes y aun los países tienen capacidad de duende, de ángel y de musa. Y así como Alemania tiene, con excepciones, musa, y la Italia tiene permanentemente ángel, España está en todos los tiempos movida por el duende como país de música y danza milenaria, donde el duende exprime limones de madrugada, y como país de muerte, como país abierto a la muerte. En todos los países la muerte es un fin. Llega y se corren las cortinas. En España no. En España se levantan. Muchas gentes viven allí entre muros hasta el día en que mueren y los sacan al sol. Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo. Hiere su perfil como el filo de una navaja barbera. El chiste sobre la muerte y su contemplación silenciosa son familiares a los españoles. Desde el sueño de las calaveras de Quevedo hasta el obispo podrido de Valdés Leal y desde la Marbella del siglo XVII, muerta de parto en mitad del camino, que dice: la sangre de mis entrañas cubriendo el caballo está, las patas de tu caballo echan fuego de alquitrán. Al reciente mozo de Salamanca, muerto por el toro, que clama: amigos, que yo me muero. Amigo, yo estoy muy malo. Tres pañuelos tengo dentro y este que meto son cuatro. Hay una barandilla de flores de salitre donde se asoma un pueblo de contempladores de la muerte, con versículos de Jeremías por el lado más áspero o con ciprés fragante por el lado más lírico. Pero un país donde lo más importante de todo tiene un último valor metálico de muerte: la cuchilla y la rueda del carro y la navaja y las barbas pinchosas de los pastores y la luna pelada y la mosca y las alacenas húmedas y los derribos y los santos cubiertos de encaje y la cal y la línea hiriente de aleros y miradores. Tienen en España diminutas hierbas de muerte, alusiones y voces perceptibles para un espíritu alerta que nos llama a la memoria con el aire yerto de nuestro propio tránsito. No es casualidad todo el arte español ligado con nuestra tierra, lleno de cardos y piedras definitivas. No es un ejemplo aislado la lamentación de Pleverio o las danzas del maestro Josep María de Valdivieso. No es un azar el que de toda la balada europea se destaque esta amada española. Si tú eres mi linda amiga, ¿cómo no me miras? Di. Ojos con que te miraba, a la sombra se los di. Si tú eres mi linda amiga, ¿cómo no me besas? Di. Labios con que te besaba, a la tierra se los di. Si tú eres mi linda amiga, ¿cómo no me abrazas? Di. Brazos con que te abrazaba, a los gusanos, de gusanos los cubrí. Ni es extraño que en los albores de nuestra lírica suene esta canción: dentro del vergel moriré, dentro del rosal matarme han. Yo me iba a mi madre las rosas coger, hallar a la muerte dentro del vergel. Yo me iba a mi madre las rosas cortar, hallar a la muerte dentro del rosal. Dentro del vergel moriré, dentro del rosal matarme han. Las cabezas heladas por la luna que pintó Zurbarán, el amarillo manteca con el amarillo relámpago del Greco, el relato del padre Sigüenza, la obra íntegra de Goya, el ábside de la iglesia del Escorial, toda la escultura policromada, la cripta de la casa ducal de Osuna, la muerte con la guitarra de la capilla de los Benavente de Medina del Río Seco, equivalen en lo oculto a las romerías de San Andrés de Teixido, donde los muertos llevan sitio en la procesión, a los cantos de difuntos que cantan las mujeres de Asturias con faroles llenos de llamas en la noche de noviembre, al canto y danza de la sibila en las catedrales de Mallorca y Toledo, al oscuro inrecord tortosino y a los innumerables ritos del Viernes Santo que con la cultísima fiesta de los toros forman el triunfo popular de la muerte española. En el mundo, solamente México puede cogerse de la mano con mi país. Cuando la musa ve llegar a la muerte, cierra la puerta o levanta un plinto o pasea una urna y escribe un epitafio con mano de cera, pero enseguida vuelve a rasgar su laurel con un silencio que vacila entre dos brisas. Bajo el arco truncado de la oda, ella junta con sentido fúnebre las flores exactas que pintaron los italianos del 15 y llama al seguro gallo de Lucrecio para que espante sombras imprevistas. Cuando ve llegar la muerte, el ángel vuela en círculos lentos y teje con lágrimas de hielo y narciso la elegía que hemos visto temblar en las manos de Keats y en las de Villasandino y en las de Herrera y en las de Becker y en las de Juan Ramón Jiménez. Pero qué horror el del ángel si siente una araña, por diminuta que sea, sobre su tierno pie rosado. En cambio, el duende no llega si no ve posibilidad de muerte, si no sabe que ha de rondar su casa, si no tiene seguridad de que ha de mecer esas ramas que todos llevamos y que no tienen, que no tendrán consuelo. Con idea, con sonido o con gesto, el duende gusta de los bordes del pozo en franca lucha con el creador. Ángel y musa se escapan con violín o compás y el duende hiere, y en la curación de esta herida que no se cierra nunca está lo insólito, lo inventado de la obra de un hombre. La virtud mágica del poema consiste en estar siempre enduendado para bautizar con agua oscura a todos los que lo miran, porque con duende es más fácil amar, comprender, y es seguro ser amado, ser comprendido. Y esta lucha por la expresión y por la comunicación de la expresión adquiere a veces en poesía caracteres mortales. Recordad el caso de la flamenquísima y enduendada Santa Teresa. Flamenca no por atar un toro furioso y darle tres pases magníficos, que lo hizo. No por presumir de guapa delante de Fray Juan de la Miseria, ni por darle una bofetada al nuncio de su santidad, sino por ser una de las pocas criaturas cuyo duende, no cuyo ángel, porque el ángel no ataca nunca, la traspasa con un dardo, queriendo matarla por haberle quitado su último secreto, el puente sutil que une los cinco sentidos con ese centro en carne viva, en nube viva, en mar viva, del amor libertado del tiempo. Valentísima vencedora del duende. Y caso contrario al de Felipe de Austria, que ansiando buscar musa y ángel en la teología, se vio aprisionado por el duende de los ardores fríos en esa obra del Escorial, donde la geometría limita con el sueño y donde el duende se pone careta de musa para eterno castigo del gran rey. Hemos dicho que el duende ama el borde de la herida y se acerca a los sitios donde las formas se funden en un anhelo superior a sus expresiones visibles. En España, como en los pueblos de Oriente, donde la danza es expresión religiosa, tiene el duende un campo sin límite sobre los cuerpos de las bailarinas de Cádiz, elogiadas por Marcial, sobre los pechos de los que cantan, elogiados por Juvenal, y en toda la liturgia de los toros, auténtico drama religioso, donde de la misma manera que en la misa se adora y se sacrifica a un dios. Parece como si todo el duende del mundo clásico se agolpara en esta fiesta perfecta. Exponente de la cultura y de la gran sensibilidad de un pueblo que descubre en el hombre sus mejores iras, sus mejores bilis y su mejor llanto. Ni en el baile español ni en los toros se divierte nadie. El duende se encarga de hacer sufrir por medio del drama, sobre formas vivas, y prepara las escaleras para una evasión de la realidad que circunda. El duende opera sobre el cuerpo de la bailarina como el aire sobre la arena. Convierte con mágico poder una muchacha en paralítica de la luna, o llena de rubores adolescentes a un viejo roto que pide limosna por las tiendas de vino. Da con una cabellera olor de puerto nocturno, y en todo momento opera sobre los brazos con expresiones que son madres de la danza de todos los tiempos. Pero imposible repetirse nunca. Esto es muy interesante de subrayar. El duende no se repite, como no se repiten las formas del mar en la borrasca. En los toros adquiere sus acentos más impresionantes. España es el único país donde la muerte es el espectáculo nacional. donde la muerte toca largos clarines a la llegada de las primaveras, y su arte está siempre regido por un duende agudo que le ha dado su diferencia y su calidad de invención. El duende que llena de sangre por vez primera en la escultura las mejillas de los santos del maestro Mateo de Compostela es el mismo que hace gemir a San Juan de la Cruz o quema ninfas desnudas por los sonetos religiosos de Lope. El duende que levanta la torre de Sahagún o trabaja calientes ladrillos en Calatayud o Teruel es el mismo que rompe las nubes del Greco y echa a rodar a puntapiés alguaciles de Quevedo y quimeras de Goya. Cuando llueve, saca a Velázquez enduendado en secreto detrás de sus grises monárquicos. Cuando nieva, hace salir a Herrera desnudo para demostrar que el frío no mata. Cuando arde, mete en sus llamas a Berruguete y le hace inventar un nuevo espacio para la escultura. La musa de Góngora y el ángel de Garcilaso han de soltar la guirnalda de laurel cuando pasa el duende de San Juan de la Cruz. Cuando el ciervo vulnerado por el otero asoma. La musa de Gonzalo de Berceo y el ángel del arcipreste de Ita se han de apartar para dejar paso a Jorge Manrique cuando llega herido de muerte a las puertas del castillo de Belmonte. La musa de Gregorio Hernández y el ángel de José de Mora han de alejarse para que cruce el duende que llora lágrimas de sangre de Mena y el duende con cabeza de toro asirio de Martínez Montañés, como la melancólica musa de Cataluña y el ángel mojado de Galicia, han de mirar con un amoroso asombro al duende de Castilla, tan lejos del pan caliente y de la dulcísima vaca que pasta con normas de cielo barrido y tierra seca. Duende de Quevedo y duende de Cervantes, con verdes anémonas de fósforo el uno y flores de yeso de ruidera el otro, coronan el retablo del duende de España. Cada arte tiene, como es natural, un duende de modo y forma distinta, pero todos unen raíces en un punto de donde emanan los sonidos negros de Manuel Torre. Materia última y fondo común incontrolable y estremecido de leño son tela y vocablo. Sonidos negros detrás de los cuales están ya en tierna intimidad los volcanes, las hormigas, los céfiros y la gran noche apretándose la cintura con la Vía Láctea. Señoras y señores, he levantado tres arcos y con mano torpe he puesto en ellos a la musa, al ángel y al duende. La musa permanece quieta. Puede tener la túnica de pequeños pliegues o los ojos de vaca que miran en Pompeya la narizota de cuatro caras con que su gran amigo Picasso la ha pintado. El ángel puede agitar cabellos de Antonello de Messina, túnica de Lippi y violín de Masolino o de Rousseau. El duende, ¿dónde está el duende? Por el arco vacío entra un aire mental que sopla con insistencias sobre las cabezas de los muertos, en busca de nuevos paisajes y acentos ignorados. Un aire con olor de saliva de niño, de hierba machacada y velo de medusa, que anuncia el constante bautizo de las cosas recién creadas. Muchas gracias.
El Planeta de los Libros se emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 en Madrid y todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes. Como siempre, que sean muy felices.